Fluxers on air.
Y estamos ya en nuestra segunda entrevista a Fluxers en este episodio de Fluxstation. Y ahora recibimos en el piso virtual de Fluxstation a Lucre Feller. Ella es Solution Designer en Flux IT. Y ya es una visitante ilustre de Fluxstation porque ha venido varias veces y seguramente habrá más. Así que bienvenida, Lucre, a Fluxstation. ¿Cómo estás?
Hola, Vir. Gracias. Gracias por invitarme de nuevo.
Bien, bueno, hoy vamos a hablar de diseño colaborativo. Lucre es experta en todo lo que tiene que ver con esta cuestión, así que por eso le invitamos para indagar un poquitito más en el tema. Así que, para arrancar, primer pregunta obligada es, ¿qué es el diseño colaborativo?
Bueno, arranquemos por qué es diseño, ¿no? Que es la actividad creativa que tiene por fin el proyectar objetos. Y lo que propone el diseño colaborativo es convertir ese proceso de diseñar en una experiencia donde puedan converger distintas disciplinas o miradas, ¿sí? La idea es que permitirle a diferentes actores que participen en todo el proceso de desarrollo de diseño, interactuando directamente con el equipo de diseño. De esta manera, con esta participación activa, llevamos la actividad de diseño a una actividad social, a donde construimos con un enfoque que es más abierto, horizontal y colaborativo. El codiseño, también llamado diseño participativo o diseño colaborativo, lo que propone es más que invitar a las personas de otras disciplinas a participar, a que se incorporen realmente en el diseño de co-crear, de co-diseñar un producto, y los hacemos parte del proceso. Eso sería lo que es el diseño colaborativo. Para mí, yo me metí en este tema, acá con Mar hicimos un curso juntos, en el 2010 creo que fue con Mariana Salgado, de metodología centrada en los usuarios, y desde ese momento se convirtió en una convicción y en un método de trabajo. Luego fui incorporando otras técnicas como la facilitación gráfica que me reafirman, digamos, que para mí esta es la forma de trabajar y de concebir el diseño.
Bien, y ya con este recorrido que venís diciendo desde el 2010, que lo venís practicando, ¿por qué crees, por qué dirías vos que es importante el diseño colaborativo y encararlo de esta manera?
Bien, por varias cosas, Vir. Lo primero y más importante es que nos permite romper silos, ¿sí? El diseño colaborativo puede incluir a los usuarios o a los propios actores o stakeholders, digamos, de las empresas con las cuales nos toca trabajar. Y muchas veces pasa que en las propias empresas el conocimiento está segmentado por silos y hay poca comunicación o conexión. Entonces, este trabajo colaborativo va a permitir que esa comunicación fluya y que se rompan o debiliten estas barreras del conocimiento. De quién es el dueño de cierto conocimiento, se pone todo sobre una mesa y se comparte. Con lo cual, generamos un proceso donde todos empiezan a conocer más sobre lo que vamos a diseñar. Aparecen conversaciones que son necesarias y muchas veces no las tienen, aunque parezca mentira, pero bueno, nosotros en estos procesos, en este diseño colaborativo, lo que hacemos es traer a la mesa a estos diferentes actores que no siempre tienen la oportunidad de juntarse y conversar sobre los diferentes temas. Entonces, estas iniciativas favorecen este entendimiento común, favorecen los acuerdos, con lo cual lo primero que hace es generar mayor comunicación. También termina generando mayor compromiso, porque hacemos que todos se adueñen del proceso que estamos diseñando y eso, por supuesto, aumenta el involucramiento con el proyecto, ¿no? Y también permite generar mayor alineación. O sea, nos alineamos en lo que vamos a estar trabajando, todos lo conocemos, está sobre la mesa y eso va a evitar el retrabajo. Y por último, yo creo que también favorece a la innovación porque el proceso creativo funciona mejor en equipo. Cuanto más miradas, más enfoques, más elementos tenemos para combinar entre sí, entonces, bueno, claramente vamos a poder tener más ideas que favorezcan la innovación en nuestras soluciones.
Genial, genial ese aporte en relación a otras maneras de encarar el diseño. Pasemos ahora del diseño al diseñador. ¿Qué rol tiene el diseñador en todo este proceso?
Cambia un poco. Yo ya digo, yo ya no sé si soy diseñadora o soy facilitadora, ¿no? los diseñadores dejamos de ser estos genios o autoridades del tema y nos convertimos en facilitadores que trabajamos para incluir estas distintas voces y miradas en el proceso de diseño. Nuestro trabajo, o el mío al menos, que trabajo bajo esta consigna, es promover que en los proyectos existan las buenas conversaciones, que den visibilidad y que permitan tangibilizar los problemas y las soluciones que vamos a estar trabajando. Y hablábamos con Pau Pasco sobre este tema, ¿no? Sobre este nuevo rol que vamos incorporando, que hace que tengamos que adquirir diferentes skills o habilidades. Como diseñadores que son, por ejemplo, coordinar un debate, coordinar una sesión a donde participan tal vez 20 personas y tenemos que lograr la participación democrática de todos, tenemos que lograr acuerdos y que lleguen a consensos, tenemos que ponernos en una postura que nos permita invitar a los que no participan y también pinchar un poco, ¿no? O sea, a veces hasta estamos metiendo un poco de púa para tratar de sacar cosas más valiosas. Tenemos que adquirir skills de manejos del tiempo, aprender cuándo tenemos que cortar una conversación o cuándo es bueno que la sigan. Y bueno, estas todas son habilidades que fuimos sumando a nuestros skills de diseñadores y que nos ponen en un lugar diferente. Son sesiones que nos vamos con la cabeza estallada porque requieren de muchísima concentración y escucha activa, ¿no? O sea, cuando vos traes a mucha gente a participar de un proceso y los tenés que estar coordinando, requiere de una atención permanente. Pero bueno, a mí en lo particular me fascina esto.
Y te hemos visto performar muy bien en ese rol también. Bien, hablemos de las personas que por ahí hasta ahora no vienen trabajando con este enfoque, que les interese, que quieran empezar a aplicarlo. ¿Qué tips vos nos podrías dar para empezar a trabajar con esta forma, el diseño colaborativo?
Bien. Una de las primeras cosas que uno tiene que lograr para poder generar estos encuentros colaborativos, estas sesiones que van construyendo este proceso por el cual vamos a ir transitando, es crear el ambiente para la colaboración. Tenemos que tener una actitud que sea positiva, abierta y receptiva, que nos también permita desarrollarnos con herramientas que colaboren en la comunicación que queremos lograr. Para lo cual también ponemos reglas. O sea, imagínense que estamos en sesiones colaborativas, a donde hay muchísima gente, y tienen que estar claras las reglas. Me encanta particularmente ir con unos carteles que nos hizo acá Santiago, nuestro colaborador, a donde indicamos, por ejemplo, que la gente no tiene que ir con computadora o celulares, que tiene que tener una charla a la vez, y que la principal regla es que todos tienen que participar. Entonces, también eso enmarca la sesión, y no solamente somos nosotros, perdón si se escucha, está pasando un camión por al lado.
El famoso vendo-vendo, que pasa por todos los barrios, no te preocupes.
Sí, en la cuarentena misma. No, les contaba que estas reglas que son necesarias para poder coordinar una buena sesión también son parte de la colaboración, las ponemos en la mesa y todos los participantes son las que van a estar utilizándola a lo largo de las sesiones. Bueno, después también crear este ambiente colaborativo hace que tengamos que estar súper atentos a las personas menos participativas y encontrar la forma de incluirlos, ya sea haciéndolos hablar o a veces utilizando algunas técnicas que permitan primero un enfoque más individual y después la puesta en común. Y bueno, y generar espacios lúdicos, o sea, no hay otra que romper el hielo. Nosotros tratamos de llevarlos siempre a un lugar diferente. Cuando digo lugar, tal vez es la misma oficina, ¿no? Pero llevarlos desde la cabeza a un lugar a donde se encuentran con elementos que los remiten a la infancia, al juego. Llevamos golosinas. Y realizamos ciertas actividades que les permiten darse cuenta de que van a estar en un ámbito diferente y a donde todos van a ser iguales. Eso es súper importante. Acá no hay voces en el diseño colaborativo, no hay voces que pesen más que otras. Todos tienen algo importante para decir desde su propia perspectiva. Después, como les contaba, otro tip para mí es hacerse muy amigo de la facilitación gráfica, que es una herramienta súper útil. Nosotros la facilitación gráfica no es más que ir llevando en un papel. Nosotros tenemos rollos enormes de papel de proteo que llevamos a las sesiones. Hoy se hacen mediante herramientas digitales, a donde vamos facilitando gráficamente todo lo que va sucediendo en las diferentes sesiones. Esto quiere decir que lo hacemos tangible. Ponemos a todos en la misma hoja, incluso a veces le pedimos a los propios participantes que nos esperen y acompañen en el hablar de la facilitación, ¿sí? Para que realmente sea una herramienta que acompañe la conversación que se está poniendo en juego. Esto de la facilitación, que yo creo que nos da para otro encuentro si algún día quieren, permite que las conversaciones sean más horizontales, que todos participen, porque los gráficos invitan literalmente a la participación. Cuando, esta facilitación que yo les cuento tiene texto, pero también tiene mucha imagen, mucho gráfico que se va generando. También las imágenes invitan a la innovación, con lo cual es más fácil proponer ideas. Permiten obviamente hacer foco y que todo el mundo esté concentrado en el mismo punto. Pero a diferencia, por ejemplo, de una presentación del estilo PPT, lo que nos permite es todo el tiempo poder ir y volver, porque está todo tangible en la misma hoja, ¿no? Nos ayuda a generar consenso, porque nosotros como facilitadores estamos poniendo en papel todo lo que el resto está conversando. Entonces, si hay alguien que está en desacuerdo con alguien de algo de lo que se está escribiendo, en realidad tiene el momento ahí la oportunidad para decir que no y modificarlo. El papel es vivo. Esto genera mayor compromiso y también visibilidad para todo este grupo de personas que va participando. Así que es una herramienta súper poderosa. Y el último, Vir, que me han preguntado mucho, y perdón si los aburro, me dicen, si voy muy rápido.
No, tiene que ver, dale para adelante.
¿Con quiénes invitar a estas sesiones de trabajo, no? Y la idea en realidad es invitar a diversos roles que sean representativos justamente de estos diversos universos de conocimiento y que puedan tomar decisiones, ¿no? O sea, realmente tratamos de trabajar con las personas que llevan adelante las diferentes iniciativas y que tengan la visión más holística de este campo que representan. La cantidad que vamos a convocar va a depender del tipo de actividad que hagamos. Hay actividades que nos permiten que haya entre 20 y 30 personas y hay otras que son más de trabajo, porque no todas las sesiones son para ir a relevar conocimientos, sino que también los hacemos trabajar, ahora les voy a contar un poquito más. Entonces es importante regular la cantidad de personas. Y como se imaginan, un diseño colaborativo requiere de una agenda súper cronometrada, a donde hay un montón de personas con diversos horarios que tienen que participar en jornadas que no duran un ratito, en general duran 2, 3, 4 horas. Entonces, un tip que creo bueno es tener siempre del otro lado de la organización que va a estar trabajando con nosotros, alguien que internamente pueda ayudarnos a organizar esa agenda y que realmente puedan ir a esa reunión todos los actores que sean necesarios. Acompañados además con buena comida, con estos breaks, que les permitan, son sesiones largas, acuérdense, que les permitan irse un ratito a contestar algún mail que tengan que contestar y poder volver, etc. Lo bueno de esto, de esto es que una vez que empiezan a participar de este tipo de actividades, ya después esperan seguir haciéndolo. Entonces las primeras tal vez cuesta más encontrar este ritmo de que participen, te parece, tantas horas, y después realmente empiezan ellos a comprometerse.
Me lo has comentado eso varias veces, con Lucre charlamos, a veces ella me cuenta sobre los proyectos en los que está trabajando, y varias veces me ha comentado cómo al principio cuesta, al principio hasta creo que está esa sensación, me has dicho como de que molesta o de que no sirve, pero a medida que van entrando en la actividad y van entendiendo la idea, cómo se enganchan, y esto que decías recién, hasta después lo esperan, te ven caminando por la empresa y cuándo van a volver a hacer otra vez alguna de esas actividades.
Sí, hablemos un poquitito ahora de gráfica igual, ¿no? Perdón. De la facilitación gráfica te pasa lo mismo, o sea, me piden si puedo facilitar, como ya lo están esperando.
Claro. Hablemos un poquito ahora del formato. Ya estuvimos desarrollando bastante lo que es el concepto y como lo llamaste, una filosofía ya prácticamente. Pero me imagino que hay diferentes maneras de llevarlo eso a la práctica, no necesariamente una mejor que otra, pero por ahí cada uno tiene sus truquitos o sus formas de encarar el diseño colaborativo. Puntualmente, vos en Flux IT, ¿qué actividades o momentos usás para involucrar a los distintos actores?
Sí, en general tenemos diseñado o armado algunas instancias que son estas grupales colectivas que las tenemos que charlar de antemano con nuestros clientes para poder llevarlas a cabo, que tienen que ver con una reunión de inicio del proyecto. Después tenemos una gran sesión de ideación, a donde también nos gusta que participen en jornadas de ideación, no todos los stakeholders, no tal vez las 20, 30 personas que participaron al principio, pero sí un grupo representativo. Y después, en realidad, los estamos involucrando en absolutamente todo el proyecto, tal vez no de forma tan masiva, pero sí nos acercamos, tenemos entrevistas, validamos prototipos, los invitamos a proponer ideas, a diseñar, tanto a los stakeholders como a los usuarios, ¿no? Cuando podemos también los involucramos en el proceso de diseño. Así que a lo largo de los distintos proyectos que vamos ejecutando, los vamos haciendo participar en estas diferentes instancias, que las vamos acomodando al proyecto en sí, a los tiempos, a la cantidad de participantes que hay, etcétera, ¿no?
Bien, genial. Acá Martín nos comentaba respecto de, bueno, esta primera actitud o esta reticencia que hay al principio de esta idea de decir, bueno, yo ya sé todo de mi negocio, ¿qué me vas a venir a explicar o a descubrir vos? ¿Cómo lidian con esta cuestión? Porque hay mucho manejo de emociones también en este tipo de actividades. ¿Cómo lidian ustedes como diseñadores con eso?
Y bueno, se trata de desarrollar estos skills que te comentaba al principio, ¿no? De mantenerse calmado, siempre ir con una actitud de ignorancia total sobre lo que vamos a trabajar. Nosotros dejamos todo nuestro conocimiento en la puerta y nos entregamos a ese equipo de trabajo que es el que trae el conocimiento a la mesa. Y nosotros lo que tenemos que estar, las trabas que pueden aparecer tienen que ver con voces más poderosas que otras. Hay gente que acapara tal vez las reuniones y hay que tener estas actividades en la manga para poder equilibrar un poco la participación. Y en relación a las emociones, la verdad que está buenísimo que salgan. Cuanto más emoción hay en la mesa, más compromiso. Entonces, piensen que nosotros estamos en un lugar de, como les contaba, de facilitadores. O sea, todo lo que ocurre es entre ellos. Entonces, la verdad que cuando empiezan a levantarse las emociones, empieza a levantarse el compromiso por lo que están trabajando, aparecen un montón de discusiones, que si está buena nuestro rol es dejar que continúen. A veces te das cuenta de que no van a llevar a ningún lado y les pedimos que por favor trabajemos ese tema en otro momento, ¿no? Pero bueno, sí, es estar todo el tiempo lidiando y mediando con todos estos participantes. Para cumplir con cada sesión que nosotros tenemos tiene un objetivo antes de arrancar. Yo sé que me tengo que ir con ese objetivo cumplido y tengo una idea más o menos de cómo lo quiero llevar a cabo, pero la realidad es que va a depender de la gente que participe y de a dónde ellos mismos lleven la sesión de trabajo. Con lo cual también hay que ser flexible, por eso decía hoy la escucha activa, acompañar a ese equipo de trabajo, ¿no? Siempre hay tiempo igual después de profundizar y de salir a terminar de entender las cosas que no nos quedaron muy claras.
Bien, súper completo, Lucre. ¿Alguna reflexión final que quieras hacer sobre este tema?
Mira, cuando arranqué con todo lo que tenía que ver con diseño colaborativo, me encontraba tal vez con algunas personas que lo interpretaban como que el diseño lo tenían que hacer las diferentes personas. Y no es que la parte técnica del diseño la va a hacer un gerente de marketing o el encargado de seguridad informática de una compañía. La parte técnica, la ejecución, la vamos a seguir haciendo nosotros los diseñadores porque estudiamos y tenemos esos skills técnicos que nos van a permitir llevarlo adelante. Lo importante, o sea, es involucrarlos en el proceso que nos lleva a tomar las decisiones, que ellos sean parte de esas decisiones y que eso nos haga aumentar la calidad del producto que estamos entregando, no justamente que decaiga. ¿Sí? Es como que tenemos que encontrar un equilibrio entre esta participación y el trabajo que vamos a ofrecer. ¿Sí, se entiende?
Buenísimo. Sí. Sí, quedó clarísimo, Lu. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Fluxstation. Les contamos también a los que nos están escuchando que pueden encontrar artículos de Lucre en nuestra cuenta de Medium. Hay para leer, hay para entretenerse. Así que en Flux IT Talks lo pueden encontrar en Medium. Y bueno, Lu, también este es el momento que abrimos para, si quieres mandar algún saludo a alguien, estás
bueno, les mando un saludo grande a todo el equipo de XI, especialmente al grupo de Solution que han ingresado, que estamos trabajando todos con este espíritu de colaborativo, de llevar todas estas prácticas a los distintos proyectos, y bueno, estamos súper entusiasmados con poder hacer que sea tan natural como les contaba al principio el trabajar de esta manera, ¿no? Así que un beso para todos Flux en realidad, y todos los que están escuchando.
Saludo amplio. Buenísimo. Gracias, Lu. Nosotros seguimos con más Fluxstation. No te vayas.